Estamos ya en comunicación con Karina Gómez, titular de Senavico. Hola Karina, ¿cómo estás?
Muy buenos días Luis, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. ¿Viste ya el video que grabó esta mujer que se jactó de haber estado en la mansión de Cucho?
Sí, Luis, vi. Anoche me enteré que se estaba viralizando unos videos y unas fotos.
Ajá.
Tuve la chance de ver y esta mañana, bien temprano, el equipo de jurídico de Senavico fue hasta la comisaría a realizar las denuncias correspondientes. Y ayer estuvimos haciendo el chequeo para ver qué es lo que sucedió.
Uh-huh.
Y aparentemente son personas vecinas del lugar que estaban en un campo, una estancia o granjal así cercana, y se estaban paseando en jet ski.
Sí.
Entonces vieron todo el muelle de la casa, ¿verdad?, por el acceso al agua pública, y se fueron a sacarse fotos en el lugar.
Eso
ya,
no...
ya tuvimos contacto con la chica, con la persona que subió a sus redes sociales, y ya nos contactó con el abogado también.
¿Con su abogado?
Sí, porque aparentemente lo que demuestra es un sentimiento de arrepentimiento. No lo hicieron ellos ni con intenciones de robar. De hecho, no hay nada para robar en esa casa, porque nosotros ya sacamos todo lo de valor, justamente para evitar este tipo de cuestiones. Y sí, le dijimos que es un hecho punible, ¿verdad? Es violación de domicilio específicamente, porque es un lugar privado. Y aparentemente se demuestra muy arrepentido, y que no fue con mala intención, simplemente fue de puro curiosidad, ¿verdad?
Sí, un exhibicionismo tonto, ¿verdad? Porque ella misma porque se nota que entró, no estuvo solamente enfrente. No sé, creo que es uno de los corredores. Yo no conozco la mansión de Cucho, por supuesto, nunca me invitó Cucho. Pero supongo que es un corredor Yeré, algo así, y desde ahí se graba mostrando la bahía.
Exactamente. Lo que pasa es que, Luis, es un muelle, ¿verdad? Es bastante grande. Realmente la casa vos la ves, pero de lejos la ves. Es súper llamativo, ¿verdad?
Mm.
Ya tuvimos un montón de llamadas, inclusive de turistas que están por la zona. Y más los que están andando o en Martito o en Jessy por ahí, que nos piden permiso para sacarse fotos, porque el lugar es demasiado lindo, ¿verdad? Mm. Ahora está, evidentemente, en una situación en la cual todavía no está habitada, falta otra vez colocar los muebles y todo eso, pero es muy muy llamativo. Y nos piden, varias veces recibimos llamadas pidiendo permiso para ingresar, para sacarse fotos nomás. Es algo común de ese lugar.
¿Y cómo es eso? ¿Ustedes no queda alguien en la casa? Porque viste que si no se va cayendo eso, pues mantener una casa así es todo un tema, ¿verdad?
No, esto es un desafío, porque hasta el día viernes estuvo gente de la Senavico ahí sacando los últimos muebles de valor del lugar para evitar justamente que sea un atractivo para robos o cierto rapiñaje.
Mm.
Lo que se hizo es un mantenimiento básico ahora mismo del tema de la piscina, específicamente porque estamos entrando en temporada del tema larvario, ¿verdad? Por el dengue,
sí.
Y todo eso. Y algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la parte sanitaria. Pero hasta el viernes cerró el proceso de convocatoria para inmobiliarias que quieran explotar justamente el tema del alquiler o posibles ventas futuras de los bienes administrados por la Senavico. En el transcurso de esta semana seguramente el comité de evaluación va a elaborar, va a mirar las propuestas. Entonces, allí la idea es que esos bienes se alquilen.
Claro, porque...
Entonces darle una utilidad económica y también de mantenimiento.
Como Cucho no tiene todavía condena, estos bienes básicamente le siguen siendo suyos, ¿no?
Sí, siguen siendo suyos, así mismo es Luis.
¿Y cómo se maneja esto en términos legales, digamos? Porque el Estado eventualmente puede alquilar eso... ¿por qué tiempo, plazo, cómo es el tema? Porque, digamos, siempre existe la posibilidad, por lo menos en términos legales, de que él sea sobreseído, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Y bueno, es una figura en la cual nosotros, con nuestro carácter de administradores, realizamos contratos por el periodo de un año, entendiendo que generalmente el tiempo de investigación lleva 6 meses, posteriormente hasta que vaya a un juicio oral, con, o sea, viendo la casuística, ¿verdad?, y los procesos normales de juicio, realizamos contratos anuales normales, con todas las penalidades de que si el contrato por A o B motivo se rescinde anteriormente, se pagan las multas correspondientes, ¿verdad? Como si fuese, yo te alquilo mi casa, Luis, así mismo, te digo, mira, Luis, quiero alquilarte esto, este es el tiempo, cualquier cosa, mira, yo ponemos una cláusula en la cual vos te puedes tener la garantía de que yo te voy a dar un preaviso de tanto tiempo, si no te doy, te voy a pagar esto, te devuelvo la garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tanto, lo que pasa, Luis, es que el dinero, tu dinero, vamos a poner el ejemplo que vos querés alquilar en Nápoles mañana, ¿verdad? Entonces, él se hace un contrato civil normal y se te da un número de cuenta específico donde mes a mes vos vas depositando el monto del alquiler. Esa cuenta está vinculada directamente a la causa penal. Entonces, dado el hecho, el día de mañana, por cosas normales de la vida, cuyo sale sobreseguido, se demuestra un juicio de ley inocente, entonces la Senadico es el momento donde se sienta y le dice, mira, bueno, nosotros recibimos los bienes en esta fecha con este inventario y ahora te rendimos cuenta de esto. Con esta vivienda generó ganancias, generó frutos específicamente. Estos son los frutos que generó durante este tiempo y se le entrega ese dinero porque le corresponde porque era su bien y su bien estuvo trabajando. Entonces esa es la figura legal en el hipotético caso de que él salga sobre ese bien.
Claro. Si es condenado, ¿se inicia una acción civil para directamente expropiarle esos bienes?
No, en la ley prevé, Luis, que la figura del comiso. Y en la figura del comiso en sí, lo que dice es que, o sea, estas son las dos formas para que la gente entienda un poquito ahora, que el Estado te puede privar a vos, ciudadano, de tu propiedad privada, que sería el comiso por medio de una sentencia firme y ejecutoriada. Existen varios tipos de comiso ahora, pero vayamos al tradicional, donde le condena al autor del hecho por una sanción, por un hecho punible, y además, de acuerdo a la investigación, entiende que los bienes son producto de un ilícito. En este caso, hay una investigación abierta por narcotráfico, en ese momento se va a entender, o existe el hipotético caso de que se entienda de que eso ya es producto de dinero. Entonces la sentencia es la que dictamina y que dice, bueno, se comisa estos establecimientos o estos vehículos o este dinero, o sea, todo lo que sea un bien de valor económico, y se entiende que como eso fue adquirido de manera ilícita, el Estado tiene la fuerza y el poder como para sacarle a una persona. Entonces, la sentencia lo que determina es que ese bien se inscriba directamente a nombre de la Senadico, que es lo que trae de innovador la ley a la fecha. Entonces, con esa inscripción, nosotros realizamos la venta o por medio de una subasta pública, cuando ya tiene una sentencia firme de ejecutoria, que es una de las formas. Entonces, y hay otra figura también, Luis, que también se podría llegar a dar, porque organismos como el Senadico nacen con el fin justamente de precautelar el valor económico de estos bienes, ¿verdad? Pero no se pueden estar administrando, como se dice, per século seculorum ciertos bienes por una cuestión de desgaste estatal, y porque lo ideal siempre es monetizar rápido todos los bienes. Entonces, existe también una nueva figura que se llama venta anticipada, que sería, por decirte, ponerle, nadie quiere alquilar Nápoles, el costo es demasiado alto en su mantenimiento, es complicado por la distancia, porque la sede de la Senadico está en Asunción, porque ya entraron a robar, porque X factores, ¿verdad? Entonces la ley lo que prevé es que podemos iniciar nosotros un pedido, una solicitud al juez de la causa, y le decimos, mire, señor juez, estos son los problemas que estamos teniendo para la administración, solicitamos un permiso legal para la venta. Entonces el juez le corre traslado a los representantes legales de Cucho y ellos tienen la oportunidad de acceder a monetizar ese bien. Entiéndase, entonces, que él no pierde su derecho de propiedad. Él siempre va a ser propietario de ese bien, pero se transforma el bien. Ya no va a ser una quinta, como entonces le llama, sino que va a ser dinero. Entonces, el día de mañana, él sale sobreseído, se le devuelve el dinero con los intereses que eso generó, el tiempo que le estuvo privado de la libertad, o evidentemente se le devuelve el bien, ¿verdad? Pero hay casos en los cuales el mantenimiento se hace medio borroso.
¿Cuántas propiedades?
Son las dos figuras.
¿Cuántas propiedades de Cucho tienen ahora bajo administración, y si eso ya fue tasado para decir, tenemos por valor de tantos millones?
A la fecha son 11 y están todavía en un proceso de tasación. Uh-huh. Están realizando el tema de las, hicimos con la gente de registro público el tema de las dimensiones, hace unos días que fuimos con el Ministerio Público y se chequearon específicamente hasta dónde, la cantidad de tierra en sí y la situación jurídica en sí, que sean los propietarios directos, por lo menos él y su señora, que son los bienes que nosotros tenemos en la administración.
¿Y estos moteles siguen operativos, ministra?
No, está todo cerrado. La situación de los moteles en sí fue bastante complicada, y es bastante complicada inclusive para poder dimensionar el valor económico, por el hecho de que no cuentan con documentación legal respaldatoria.
Ah, o sea, que operaban legal clandestinamente.
Y aparentemente, sí, Luis, no me quiero apurar para decir que sí, ¿verdad? Porque la fiscalía sigue solicitando documentaciones, ¿verdad? Y nosotros muchas veces dependemos también de eso. Pero por decirte, por darte un ejemplo, a los moteles que nosotros ingresamos, por ejemplo, había una señora que estaba trabajando allí, en un contrato específicamente de trabajo. Nos decía que seguía un fulano nomás a pagarle cada tanto, y tenía un cuadernito, y en el cuadernito notaba el ingreso y el egreso del día. No es que encontramos un sistema, por ejemplo, de que haya estado bien realizado, hecho un inventario como una empresa. O sea, el corte administrativo en sí fue un corte muy de kiosco. Porque
de todas formas, qué complicado el estado administrando moteles, ¿verdad?
Y es todo un dilema, porque también es una cuestión de sanción moral por el hecho, claro, de que, bueno, que
te van a caer lo de Provida y eso.
Es todo un tema. Y segundo, porque realmente, si pensamos en lo frío, Luis, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos lo que sea como una unidad operativa financiera,
claro,
¿esto funciona o no funciona? O sea, ¿te da o no te da ganancia? O sea, ese es el concepto en sí, sea cual fuere, siempre y cuando sea legal. Ese, claro, es nuestro límite como Estado.
Claro.
Nosotros no podemos operar en negro. Nosotros, por ejemplo, si hacemos operativo eso, ya no es que le decimos nomás a Doña María que va a venir el 30 de cada mes a cobrar ahí un sueldo. No, tenemos que hacer un contrato, claro, que tiene que pagar IPS, o sea, todo lo que concierne, tiene que declarar en Hacienda, o sea, todo lo que concierne a un negocio de funcionamiento legal, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esos son trámites nuevos también que la Senadico va iniciando. O sea, yo siempre pido, y creo que es una institución que tiene menos de un año de vida tributaria y vida presupuestaria. Entonces, son caminos que todavía estamos descubriendo, porque por decirte, Hacienda tampoco tenía previsto esto. Entonces, ahora estamos abriendo ese camino para ver cómo hacemos para hacer los rendimientos de impuestos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué tipo de RUC se usa? Porque no se puede usar el mismo RUC que usa la Senadico para como Secretaría de Estado, ¿verdad? Entonces, son todos son procesos nuevos que de a poco se están realizando, y parece chico, pero cada cosa lleva un tiempo bastante considerable.
Karina, te agradezco mucho, que sea un feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente para ustedes, mis mejores deseos, mucha prosperidad, mucha salud, por sobre todo en este 2019, y gracias por el contacto, Luis. Estamos a las órdenes siempre.
Karina Gómez, titular de Senadico.